Bueno, estamos en línea con el rector de la Universidad Nacional de San Luis, quien a partir de hace dos días atrás, además, es el nuevo presidente del Consejo de Rectores de las Universidades Públicas de todo el país. Y la verdad que lo estamos felicitando también aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional. ¿Cómo le va, Moriñigo? Gracias por atendernos, ¿eh?
¿Cómo les va? Un gustazo charlar con ustedes. Es muy lindo encontrarlos contentos y decirles de ley que no hay problema. Nosotros enseñamos a aprender. Le hemos enseñado a ella a aprender lo que ella quiera y todos los desafíos del futuro. Por lo que la seguimos en las redes, sabemos que ella aprende muchas cosas, así que no hay ningún problema.
Exactamente. Bueno, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Ese es el título correcto. ¿Qué tarea por delante? Lo hemos estado hablando en estas últimas horas. Salir a defender a la educación pública ante tanta adversidad, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar, muy contento de tener este desafío de para mí, que soy una persona universitaria de los 18 años que ingresé, fui militante estudiantil, fui gestor de la universidad durante muchos años y ahora puedo ser rector dos periodos. De cara a mi ida de la universidad el año que viene, tener este año a cargo de este consejo para mí es muy importante. Debo aclarar que no cobro adicional por esto, porque ya he tenido algunos troles de Milei que están enojados con esto.
Eso es importante aclararlo en este momento más que nunca.
Sí, así que, pero bueno, de toda la felicidad se me va cuando uno advierte que el momento es muy difícil, que hay un cuestionamiento sobre lo público muy grande, y dentro de eso también cae la educación pública y las universidades en particular. Así que vamos a tener que tratar de hacer docencia, explicar con mucha humildad, y seguir el estilo que ustedes saben que tengo, de no agresión, de no hablar jamás en un micrófono mal de nadie, pero sí tratar de fijar posiciones sobre cuestiones que entiendo uno está convencido que las debe defender con lo mejor de las intenciones, que es una universidad pública abierta, que le da oportunidad a muchos jóvenes, que no adoctrina, nosotros sí. no tenemos esa visión que tienen otros por prejuicio, por desconocimiento. Imagínense que de la Universidad Pública Argentina, de la misma facultad, que es la Facultad de Ciencias Económicas, salió una persona que se llama Axel Kicillof y también salió una persona que se llama Caputo. Exacto. Y no creo que sean iguales. Bueno, no.
Entonces, casualmente,
hay muchas cosas por discutir, ¿no?
Usted va a tener una misión muy importante por delante, por eso quiero destacar. Y creo que esto que está haciendo ahora, de salir a hablarlo en los medios, y aprovechar y hablar y decir y contar y que la gente que está escuchando en los distintos parajes, en las distintas ciudades de la provincia de San Luis entiendan de que hay gente que ha salido de la universidad pública y contar por qué es importante defender la educación pública, por qué es importante hoy más que nunca que el rector de la universidad, que el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional salga a hablar y le cuente a la gente cara a cara por qué es importante la educación pública.
Porque un chico de cualquier paraje de San Luis, de San Juan, de La Pampa, de Córdoba, de Mendoza, puede venir a hacer uso de una enorme oportunidad que le da el pueblo de la Argentina, porque hace mucho tiempo quienes nos precedieron pensaron de que esto era un modelo viable, y así lo fue, de darle a la universidad una autonomía presupuestaria y una autarquía para tratar de sostener esto abierto y venir acá y cambiar la vida de las personas. Es un modelo educativo que no tienen otros países, que los chilenos darían la vida por tenerlo y no lo tienen. Y nosotros lo tenemos y lo tenemos que defender y no denostar. Y si hay algo que cambiar, hay que sentarse y cambiarlo. Pero no es la generalidad del sistema. Esto tiene que, la gente lo tiene que entender y comprender. Le voy a dar este pequeño ejemplo. Si cualquiera de nosotros y la gente que está escuchando la radio tuviera la posibilidad de irse a un barrio privado para estar más seguro y no estar en la casita de la que hoy estamos, seguramente lo haríamos, si tuviéramos el dinero. Si alguien se quiere operar, seguramente elige una clínica privada si tiene el dinero y no el hospital público. Ahora, algo pasa por lo cual que teniendo el dinero, la gente prefiere la universidad pública sobre la universidad privada. Y eso por algo debe ser. O sea, debemos haber hecho, o los que anteriores, no nosotros, todos, algo bien. Entonces creo que eso hay que entenderlo y comprenderlo. Y que también quiero contar otra cosa. La diferencia que existe entre el conflicto y estar en paz es muy poca plata. Muy poca plata. Plata que encima está en el presupuesto, reconducido y todo. La plata está. Y la Argentina no tiene que endeudarse para salvar la universidad, ni imprimir billetes para salvar la universidad, ni generar un bono, ni ir al FMI. y hay que tener voluntad para arreglarlo. Y usted diría, bueno, entonces, ¿por qué no se hace? Y por desconocimiento de lo público y por prejuicio. Así que todavía, con diálogo y con voluntad de escucharnos y con respeto, la cosa se puede solucionar. Ojalá que entiendan que es mucho más fácil sentarse y arreglarlo que tener que entrar en un conflicto de escalada que para nosotros no es cómodo. Ahora hay una central gremial general, o sea, hay una frente sindical que se ha juntado en Buenos Aires, de todas las federaciones docentes, toda la federación no docente, la FUA, y ahora se ha adherido el CIN. Imagínense, yo quiero ser sincero con ustedes, pero sí, nosotros no es cómodo andar organizando marchas. No es nuestro métier, no es el estilo del CIN. Ahora tampoco podemos desconocer la difícil situación que están viviendo nuestros trabajadores, así que en eso estamos.
Bien.
Rector, mi pregunta tiene que ver similar a lo que habló Gustavo, a lo que consultó Gustavo, pero ya tanto no en el ámbito social, sino pensando en lo más burocrático, lo más pesado. ¿A quién hay que, entre comillas, enfrentar para seguir defendiendo las universidades públicas?
Nosotros tenemos que tener un franco debate con el gobierno nacional de tratar de explicarle que ese prejuicio que tienen es un prejuicio quizás con poca información. Lo hemos invitado en charlas personales a la cartera educativa, a Torrendel y a los funcionarios a visitar la Universidad del Interior, sobre todo, donde somos muy queridas, muy respetadas, tenemos un vínculo muy lindo con la sociedad, y ver lo que significa una universidad para una provincia, para la gente. Creo que ahí está el gran desafío de hacerles ver de que las universidades son justamente la parte que funciona bien del Estado. Somos parte de la solución, no del problema.
Claro.
Y tratar de estar a disposición de lo que sucede en el país. Digo, con esto del dengue, es una pena que casi 10 universidades estén produciendo repelentes, haciendo cosas, y no nos convoquen, y no nos podamos articular. Es una pena por desconocimiento. Yo no quiero creer que no quieren hacerlo. Yo creo que hay un gran desconocimiento. Y digo un tema porque es el que hoy nos preocupa muchísimo. Pero hay miles de temas que nosotros podemos hablar. Y la verdad que a nosotros nos impone muy incómodo estar hace 3 meses certificando y dando cuenta de que no podemos pagar la luz. Nosotros nos gusta más hablar de otra cosa, de la inteligencia artificial en las aulas, de nuevas carreras, de nuevos edificios, de desarrollo de la universidad, de ver cómo hacemos para llegarle a ese chico que está todo el día con un teléfono y nosotros lo recibimos con un pizarrón. Digo, hay muchas cosas lindas para debatir desde la universidad y estamos hablando todo el día si podemos no pagarle luz, que sabemos que no, porque nos pasa todo en la casa. Digo, así que la verdad que es un gran desafío el que tenemos adelante, pero yo todavía tengo una mirada esperanzadora que vamos a encontrarle la vuelta.
Bueno, la verdad que a mí, bueno, como todo el equipo de Radio Nacional, somos orgullosos de la Universidad Pública y me encanta ir recorrer las distintas acciones que llevan adelante. Ayer estuve en el laboratorio justamente donde los chicos avanzados en la facultad están haciendo justamente, fabricando el repelente para la lucha contra el dengue, ¿no? Y estas cosas y tantas, ¿no? Y me gusta cómo también están difundiendo todo lo que se hace de todas las facultades, ¿no? Y lo que significa la universidad pública, lo que significa el estudio y lo que significa esto de una universidad que tiene una impronta y una llegada con las problemáticas de hoy, como por ejemplo el dengue.
Sí, hay muy pocas veces que uno puede tocar la ciencia. Y cuando tiene un problema grave como esto, uno lo puede tocar porque existe. Y vos también has sido, sos una persona que va generalmente al comedor, a los cursos de adultos mayores cuando vienen nuestros abuelos acá. Digo, la universidad no es una institución monoproducto que solo tiene egresados. Digo, tenemos una escuela normal con 1.800 chicos y así es todas las universidades del país, que tienen muchas aristas. Ser universitario significa estar con el territorio, con la gente, con el CONICET, con los laboratorios, una universidad internacional. Ahora hay 40 puntanos que no han podido irse afuera porque teníamos planeado en la movilidad estudiantil que hacemos todos los años y no pudieron irse por la situación presupuestaria y no pudieron venir 40 chicos del exterior aquí. Eso nos enriquece muchísimo y es uno de los factores que nos depositan en los primeros lugares del ranking. Recuerdan hace un par de años que festejábamos el sextas a nivel nacional, para nosotros fue un gran orgullo. Y bueno, nosotros también tuvimos un tema de comunicación, y quiero confesárselo a ustedes, caímos en la trampa de o en esa pulsión que uno tiene de ponerle plazo a las cosas. Ustedes vieron que la dieta la empezamos los lunes, la ahorrada empezamos el mes que viene, siempre le ponemos plazo a las cosas. Y nosotros le empezamos a poner plazo hasta cuándo iban a estar las universidades abiertas, hasta mayo, hasta septiembre, hasta junio. Yo creo que quiero decirle a la gente, a los padres, a los chicos que vienen a la universidad, que la universidad pública va a estar abierta siempre. Siempre. Digo, a esta universidad le mataron profesores, a nosotros nos mataron un rector. Digo, pasamos épocas muy duras en la historia, los bastones largos. La universidad pública va a estar abierta siempre y si no tenemos para pagar la luz, vamos a dar clase de día. Ahora, lo que estamos avisando es que la calidad que tenemos no la podemos sostener. Y hoy de 10 viajes podemos hacer 4 para que un geólogo, un minero, un agrónomo vaya a hacer el trabajo de campo. Entonces no vamos a poder sostener la calidad que tenemos. Hoy quiero decir con mucho orgullo, no nos devuelven un graduado. ¿Qué es devolver un graduado? Que un empresario te llame y te diga, che, el ingeniero industrial no sirve. No, 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 al contrario. Te llame y dicen, dame 3. Por favor. Digo, acá egresa un farmacéutico, y yo lo veo abajo de mi oficina, le tiran huevos y le dan 4 o 5 carpetas que vienen de grandes multinacionales farmacéuticas de todo el país. Un farmacéutico de la Universidad de San Luis elige a dónde ir a trabajar en el país. Digo, y eso es un orgullo enorme. Bueno, no lo vamos a poder tener si esto sigue de esta manera, y eso es lo que queremos resaltar.
Está. Y también que entiendan, porque están por ahí los que aparecen hoy por hoy en esto nuevo, con lo cual ya estamos conviviendo, que son las redes sociales, que salen a criticar, y que entiendan que en las universidades públicas hay libertad de pensamiento y cada uno puede ir con su pensamiento político, con su ideología. En la universidad por ahí es muy abierta, entonces que entiendan que por la parte política no hay que atacar.
Es un gran punto ese que acabas de decir vos, porque también es otro prejuicio de que te obligan a hacer cosas. Y el uso de la libertad que te da la universidad es fantástico. Hay chicos que vienen y eligen cursar primero, segundo año, tercero, cuarto, y a irse. Y no se involucran en nada, y está bien. Y hay otros que vienen y dicen, quiero tener la remerita de color A o B, y militan. Hay otros que dicen, no quiero hacer cosas con las agrupaciones, quiero militar en derechos humanos sin ser de nadie. Está bien. Hay otros que se ponen en asociaciones estudiantiles, estudian temas o cosas de los ingenieros, de los contadores, de los geólogos, de los mineros. Digo, acá uno puede hacer uso de su libertad y lo más lindo que tiene es desarrollar el espíritu crítico por excelencia. Uno rebate los argumentos, escucha, cambia, se enamora de un profesor, se desenamora de otro, y le parece que la parte de lo que dijo uno está bien y la parte de lo que dijo otro está mal. Todos recordamos ese hermoso profesor que era un gran provocador en el buen sentido,
Sí,
que te hacía pensar,
totalmente.
que te cuestionaba, porque vos decías, che, qué bueno, yo la verdad que tenía 2 párrafos para tener
Sí.
un argumento y tengo que tener 3 libros, no 2 párrafos.
Sí.
Y eso es la universidad. Yo entiendo que hay gente que está escuchando la radio y que dirá, no, no, pero a mí no me gusta. Yo le invito a que venga.
Claro,
A que venga y
que la
que vaya con
conozca.
él en el comedor, a la obra social, al camping de la Florida, al centro de salud de los chicos, al deporte universitario, a los laboratorios, que la conozca. Y que si nos dice, miren, también estas 2 o 3 cosas, yo les juro por Dios que nos vamos a poner a cambiarlas. Pero es dos
Está.
tres cosas, no es cerrémosla.
Claro.
Esto es como el INADI, esto es como TELAM. ¿No nos gustaba cómo era? Bueno, supónganse que sí. Bueno, listo, cambiémosla para bien. No lo cerremos, esto es igual, porque si no entramos en una locura de generar como una fe ciega de que todo lo que se dice está bien, estamos perdiendo la capacidad de análisis, de encontrar una justa medida, un medio sabio de las cosas, porque si no vamos a retroceder en muchísimos años en muchas conquistas.
Rector, en esto que estamos viviendo, donde se van cortando muchas cosas y donde lamentablemente por ahí la plata cada vez alcanza menos y los bolsillos de los papis que mandan a sus hijos a las universidades, bueno, ya no hay de dónde sacar plata para sostener el estudio de los hijos. ¿Hay mucha deserción?
Todavía no lo hemos notado como creíamos, porque también tenemos la misma impresión que vos, porque se están dando 2 factores. Quizás hay chicos que están teniendo problemas para venir. Hemos también flexibilizado mucho la cuestión académica de las asistencias, de los trabajos prácticos. Hemos recurrido a la virtualidad en algunos puntos donde vemos que los chicos tienen que venir de afuera. Nos hemos preparado para eso. Quizás nos falta mucho, pero al menos hemos hecho ese intento. Y segundo, que están volviendo, regresando a aquellos que no ingresaron por cuestiones económicas o académicas en Córdoba, en Mendoza. Entonces estamos quizás teniendo una baja por la cuestión económica, pero también una alta de chicos que no han podido estar en otros lugares, en otras provincias y han regresado a San Luis. Nosotros en los próximos días, la semana que viene, estaremos publicando ya los números finales y vamos a tener un índice de ingreso al menos récord y no estamos notando todavía una merma importante.
Con esta nos vamos. ¿Cuándo tiene la primera reunión ya como presidente del Consejo Interuniversitario para defender, para defender nada más y nada menos que la educación pública? Digo, con alguna autoridad.
El primer desafío es la marcha del 23 de abril en Buenos Aires. El segundo desafío es las reuniones son todos los meses. Y ya tenemos reuniones ahora mismo a las 2 de la tarde ya para organizar toda la puesta en marcha de un Consejo Interuniversitario Nacional que es grande, que gestiona todas las universidades, que tiene a cargo, por ejemplo, el desarrollo de todos los sistemas de gestión de todas las universidades, que se relaciona con la educación superior de todo el mundo, que tiene vínculos con distintos organismos estatales, que el CIN designa gente, Consejo de la Magistratura, CONEAU, distintos organismos que dependen de tienen representación de los académicos. Así que hay mucho trabajo para hacer, no lo voy a hacer solo. Tenemos un grupo de rectores que están en el comité ejecutivo, me acompaña Oscar Alpa, el rector de La Pampa, así que una linda conformación bien federal para levantar las banderas de educación pública.
Rector, todas las universidades están en la misma situación, por ejemplo, que la nuestra, la de San Luis, o cada provincia, cada una de las universidades tiene alguna situación en particular, junto con la crisis en general que, por supuesto, el país lo está viviendo.
Bueno, es muy buena pregunta esa. Nosotros en la universidad tenemos cuatro generaciones de universidad. La primera es la generación histórica de la UBA, Córdoba, La Plata, Rosario, Cuyo, Tucumán. Son las más grandes, las históricas. Ese es un primer lote de universidades que tiene más de 100 años.
Sí.
La segunda somos nosotros, que venimos de Plan Taquini, que esas grandes universidades se dividen y se provincializan en una en cada provincia de la década del 70. Después la tercera generación de universidades es la que abre Carlos Menem en los 90, donde nacen muchas en el conurbano, La Rioja, General San Martín, General Sarmiento, La Matanza, varias universidades. Y esta última oleaje, que es la hecha desde hace 20 años para acá, de Néstor Kirchner hasta hace unos meses, que es la cuarta generación, que tiene unos 10, 15 años, 6, 8. Bueno, estas últimas son las primeras que están teniendo graves problemas.